La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden defiende su decisión de terminar la guerra más larga en la que participó Estados Unidos. Autoridades estadounidenses aseguran que la diplomacia será clave para continuar las evacuaciones desde Afganistán. Y la tormenta Aida amenaza la costa este de Estados Unidos con fuertes lluvias, inundaciones y posibles tornados. Hoy es miércoles, 1 de septiembre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden defendió el fin de la guerra en Afganistán y aseguró que tomó la mejor decisión para el país. Jorge Agobian tiene el reporte.
Asumió la responsabilidad por esta misión para salir de Afganistán, asegurando que fue un consenso de todos sus funcionarios de seguridad nacional, incluyendo al secretario de Estado. También dijo que la misión de evacuación se realizó para salvar las vidas estadounidenses en el terreno. Dijo que un 90% de los estadounidenses elegibles pudieron salir del país, pero hay entre 100 y 200 que se mantienen allí. El mandatario prometió sacarlos de Afganistán, esto con base en una promesa del Talibán de permitir un canal humanitario. Sobre los retos de seguridad para Estados Unidos, esto fue lo que dijo el mandatario.
La obligación fundamental de un presidente, en mi opinión, es la de defender y proteger a los Estados Unidos. Y no contra las amenazas del 2001, sino contra las amenazas del 2021 y las amenazas del futuro. Ese es el principio fundamental que guía mis decisiones con respecto a Afganistán.
El mandatario también envió un mensaje directo al grupo ISIS-K, recordemos la filial del Estado Islámico, enemiga de Estados Unidos, que atacó el pasado jueves a las tropas estadounidenses. Dijo que no hemos terminado con ustedes. Indicó que Estados Unidos está preparado para seguir combatiendo las amenazas terroristas. Esto mientras existe una nube de críticas sobre el presidente Joe Biden, sobre todo por parte de republicanos que aseguran que Estados Unidos es menos seguro tras la retirada de tropas de Estados Unidos.
Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
Funcionarios de la administración Biden en la Casa Blanca insisten en defender la posición del mandatario con relación a los estadounidenses que aún permanecen en Afganistán, entre 100 y 200, según dijo el secretario de Estado Anthony Blinken el lunes, advirtiendo que pese a la salida definitiva de las tropas, persistirán en el esfuerzo de ayudarlos, diciendo textualmente si ellos quieren salir del país. Luego del discurso del presidente Biden el martes, declarando oficialmente el fin de la guerra en la que participó Estados Unidos por 2 décadas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió preguntas que el mandatario no quiso absolver cuando terminó su alocución. Entre las múltiples consultas que se hicieron, estuvo la forma en la que se ejecutará el mecanismo diplomático. Psaki fue enfática al afirmar que el compromiso del presidente Biden con los compatriotas que permanecen en Afganistán y de los afganos que colaboraron con el país en estos 20 años no ha cambiado. Consultada sobre el mensaje al presidente Biden de un intérprete afgano identificado solamente como Mohammed y publicado por el New York Post, pidiendo al presidente ayudarlo a salir de Afganistán luego de que acudiera con fuerzas estadounidenses a salvar su vida y la de otros senadores en 2008, Psaki respondió: "Es la fase diplomática la que está en efecto y lo sacaremos". La controversia alrededor de los que se quedaron en Afganistán luego de la salida definitiva de las tropas y el cierre de la operación de evacuación más grande en la historia del país continúa y plantea interrogantes que solo el tiempo podrá responder.
Autoridades colombianas anticipan que los refugiados afganos que reciba el país tendrán libertad de movimiento, pero no podrán acceder a educación o empleo. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Aun cuando se confirmó que será un máximo de 4.000 refugiados afganos los que Colombia acogerá, todavía no se sabe cuándo llegarán al país. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dijo que su llegada se dará una vez que el gobierno de Estados Unidos logre unificar las familias, cuyos miembros actualmente se encuentran dispersos en países como Alemania, Italia y Emiratos Árabes, y destacaron que los refugiados deberán someterse a los controles sanitarios una vez lleguen a territorio colombiano.
PCR al ingreso del país, aislamiento preventivo obligatorio, vacunación y cobertura médica.
Migración Colombia reiteró que la permanencia de los refugiados afganos será temporal y todos los gastos de su estadía serán costeados por el gobierno de Estados Unidos, y aunque su permanencia será en hoteles, tendrán libertad de movilidad, pero con algunas restricciones.
Podrán salir por territorio nacional. Desde Migración Colombia ya estamos trabajando en un mecanismo de identificación. Durante este tiempo, los afganos no podrán trabajar, no podrán estudiar. Se trata exclusivamente de una actividad humanitaria de amparo en la ciudad.
Asimismo, el gobierno colombiano fue enfático en señalar que no se permitirá el ingreso al país de ninguna persona que tenga antecedentes o vínculos con organizaciones terroristas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con las noticias. Los remanentes del huracán Ida se unirán con un frente estancado para producir una amenaza significativa de lluvias torrenciales y tornados aislados a más de 48 horas desde que azotó la costa en el sur de Luisiana como un potentísimo huracán categoría 4. Su paso provocó grandes inundaciones por marejadas ciclónicas y una destrucción general por sus vientos en áreas cercanas y al sur de Nueva Orleans. Los avisos de inundaciones repentinas se extienden por más de 1.200 millas, abarcando desde la franja oeste de la Florida en el sur hasta Cape Cod a Massachusetts en el norte. El Servicio Meteorológico Nacional ha incluido una gran parte de esa zona en un nivel 3 de 4 de riesgo moderado de lluvias excesivas e inundaciones repentinas, incluyendo las principales ciudades como Washington D.C., Baltimore, Nueva York y Boston. A medida que Ida avanza por la costa este, le acompaña un riesgo creciente de tornados, con el potencial de crearse embudos dispersos que podrían aparecer con poca advertencia. Las alertas de tornados se emitirían con el avance de la tormenta y se espera que gran parte del miércoles se alertará a las áreas al este del centro de desintegración de Ida. Ida era una depresión tropical el martes por la mañana, lo que significa que sus fuertes vientos habían disminuido en gran medida. Sin embargo, su extenso remolino de fuertes precipitaciones seguía amenazante. Hoy, Ida comenzará a desarrollar sus propios frentes e interactuará con los preexistentes, y el jueves arrastrará a su paso una banda de aire más frío y seco hacia el sureste.
Y mientras la costa este espera fuertes lluvias, más de una docena de incendios forestales afectan al estado de California, con una grave amenaza para los ecosistemas naturales y obligando a miles de familias a desalojar sus hogares ante un peligro inminente. Judith Martín Rodríguez con los detalles.
California vive uno de los peores veranos de su historia debido a los agresivos y descontrolados fuegos que arrasan todo cuanto encuentran a su paso, dejando un mar de cenizas que costará tiempo, esfuerzo y recursos económicos hasta que pueda recuperarse. El incendio forestal Dixie, el más grande del estado desde que se tienen registros y que se inició el 14 de julio, ha consumido ya más de 326.000 hectáreas y pese a que los bomberos lograron controlarlo en casi un 50%, continúa causando estragos y avanza vertiginosamente, alentado por los vientos y obligando a miles de personas a abandonar sus casas ante la proximidad de las llamas. Al mismo tiempo, hace dos semanas irrumpió el incendio forestal Coldor, generando una nueva alarma sobre miles de californianos cuyas vidas se vieron en peligro ante el imparable avance del fuego. Ante este desolador panorama, el gobernador de California, Gavin Newsom, visitó una de las zonas afectadas y explicó la dura situación por la que atraviesa el estado.
Estamos aquí en el incendio de Coldor. Tenemos alrededor de 2.100 personas trabajando en este incendio, personal profesional, ante uno de los 12 incendios activos a gran escala aquí en el estado de California. Alrededor de 1.6 millones de acres se quemaron en lo que va del año.
Además, el gobernador declaró el estado de emergencia a los condados de Alpine, Amador y Placer y pidió a sus ciudadanos que se preparen para evacuar de inmediato si así lo solicitasen las autoridades locales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y continuamos con las noticias. El presidente Joe Biden recibirá hoy en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, y abordarán una agenda centrada en seguridad e intereses globales. Héctor Contreras informa.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitará hoy la Casa Blanca con la firme intención de reforzar las relaciones con el gobierno del presidente Joe Biden en temas de seguridad y para tratar de persuadir al gobierno estadounidense para que aumente las sanciones contra un nuevo gasoducto ruso que pasará por alto su país y al que el presidente ucraniano considera una poderosa arma geopolítica para Rusia. El presidente Zelensky ha dicho que sería una gran victoria para Moscú y una pérdida personal para el presidente Biden si se construye este proyecto, y considera que sería un grave error político que Estados Unidos no impida el desarrollo del oleoducto Nord Stream 2, con el que Rusia espera enviar gas a Alemania, con el que Ucrania dejaría de recibir unos 3.000 millones de dólares en tarifas de tránsito anuales, que es el pago que actualmente hacen las empresas rusas que envían gas a Europa a través de los oleoductos existentes que pasan por territorio ucraniano. Hasta el momento, el presidente Biden ha expresado su oposición a la construcción de este oleoducto porque considera que es una grave afectación al medio ambiente. Sin embargo, ha optado por no castigar a la empresa alemana que supervisa la construcción del proyecto, aunque no descarta anunciar sanciones para empresas y barcos rusos. Otro de los puntos importantes en esta reunión será el tema de la seguridad y ayuda militar que Estados Unidos brinde a Ucrania, que ya fue autorizada por el Congreso estadounidense por un monto de 60 millones de dólares, al ser considerado por el gobierno de los Estados Unidos como necesario debido al aumento de la actividad militar rusa a lo largo de la frontera con Ucrania. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y seguimos informando. Expertos en salud en Estados Unidos expresan preocupación por el aumento de casos de la variante Delta del COVID-19 que podría causar una pronta situación de emergencia por la saturación de capacidad de los hospitales. José Pernalete informa.
Un escenario en el que las camas hospitalarias disponibles en Estados Unidos no sean suficientes es el gran temor que ahora advierte la comunidad de expertos en salud pública. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los promedios de nuevas admisiones de pacientes en la reciente semana es de 11.533 ingresos por complicaciones de coronavirus a lo largo de toda la nación. La inmunización para los médicos sigue siendo el arma principal de esta guerra sanitaria.
La experiencia de los últimos meses ha demostrado que las vacunas son efectivas. ¿Cómo lo sabemos? Porque el número de personas que llega a los hospitales o que se muere de COVID es mínimo en las personas vacunadas y es mayoritariamente actualmente en las personas no vacunadas.
De acuerdo al médico experto en bioingeniería José Antonio Cisneros, la elevada transmisibilidad de la variante Delta del coronavirus es también causa de peso en los elevados niveles de hospitalizaciones y nuevas infecciones. El promedio de fallecimientos en todo el país a diario es superior a los 1.200 decesos y el registro de casos positivos es superior a 156.000 cada 24 horas. De acuerdo a la misma base de datos, en los últimos dos meses, el promedio de hospitalizaciones se ha incrementado en 500%. De hecho, ya hay reportes de escasez de oxígeno en algunos estados del país. José Perralete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. La mayoría opositora venezolana confirma su participación en las elecciones regionales y municipales previstas para noviembre. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Horas antes de culminar el plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral para la postulación de candidatos, la Plataforma Unitaria de la Oposición confirmó que luego de un extenso y difícil proceso de deliberación interna, tomó la decisión de participar en las elecciones regionales y municipales de noviembre, con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. La oposición reiteró que el proceso electoral no será justo ni convencional, pero dijeron lo entienden como un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar elecciones presidenciales y legislativas libres. El dirigente político Henry Ramos dijo que prácticamente todos los candidatos han sido definidos.
En los sitios donde persisten problemas, estamos arbitrando fórmulas para dilucidar y ya prácticamente todos los casos están resueltos, ¿no es cierto?
A juicio de la politóloga Ana Milagros Parra, la oposición no postuló candidatos con anticipación por falta de coordinación interna y como resultado de lo que califica como la estrategia de división implementada por el gobierno.
Y es una crítica también a la oposición el hecho de que si ya conocen una actitud y el comportamiento del chavismo, ¿por qué no se anticiparon al hecho de que esto era lo que estaba pasando y lo que iba a pasar? El problema de esto en la oposición es que no se terminó de unir estratégicamente, porque participes o no, lo que importa es qué vas a hacer después.
Varios analistas coinciden en que el escenario más probable es que el gobierno triunfe en el proceso electoral y obtenga la mayoría de los cargos para la elección, por lo que consideran prudente que la oposición evalúe cuál será la respuesta que ofrecerá el país un día después de los comicios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, dos programas radiales considerados críticos del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua salen del aire, mientras crece la incertidumbre por el cierre de espacios de comunicación independientes. Daliana Ocaña reporta.
Los programas radiales Confidencial Radio y Onda Local fueron suspendidos por Radio Corporación, emisora por la que se difundían, con el argumento de estar relacionados con un caso de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El periodista Julio López, director de Onda Local y cuyo programa era considerado crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, explicó a La Voz de América que los ejecutivos de la emisora le enviaron una notificación de carácter confidencial para informarle sobre esa decisión.
Me parece absurda esa posición de la radio, porque entonces deberían cerrar la radio, porque don Fabio Gadea también ha sido citado en la fiscalía por el mismo caso.
En tanto, el programa Onda Local ha sido suspendido en 3 radioemisoras, primero de Radio La Primerísima, donde fue transmitido durante 17 años hasta 2017, luego de Radio Universidad y finalmente de Radio Corporación, considerada uno de los últimos espacios radiales independientes que sigue al aire en Nicaragua. En el caso de Confidencial, este medio ya había sufrido 2 allanamientos desde 2018 y recientemente Carlos Fernando Chamorro fue acusado por supuesto lavado de dinero, bienes y activos, apropiación, retención indebida y gestión abusiva, cargos de los que se defendió a través de su programa esta semana que se difunde por YouTube.
Nos sacaron de la televisión abierta en el canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación. Pero aquí estamos, haciendo periodismo.
Por su parte, la dirección de Radio Corporación ha pedido comprensión por la decisión. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Ecuador completó la vacunación del 51% de su población y ahora exige a los viajeros que llegan a los aeropuertos del país la presentación de una declaración de salud y una prueba de detección de COVID-19. Giselle Jácome informa.
Con el apoyo de la empresa privada Universidades Ejército Cruz Roja, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso logra la meta de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días de gobierno. La llegada de miles de vacunas cada semana de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y CanSino, junto con la iniciativa COVAX desde que empezó el plan, ha sido fundamental para llevar a cabo el proceso. La ministra de Salud, Jimena Garzón, reconoce.
Quiero anunciar con mucha emoción y esperanza que a esta hora hemos ya superado ampliamente los 8.4 millones de personas vacunadas.
Las vacunas fueron colocadas de acuerdo a la disponibilidad que tenía el Ministerio de Salud Pública, organismo que ha manejado desde el inicio el plan de vacunación, sin que los ecuatorianos pudieran elegir una marca específica para ser inoculados. Los ciudadanos mencionan que el proceso ha sido muy bueno, especialmente en la colocación de la segunda dosis. Henry Estrada es uno de ellos.
Muy, muy fácil, muy rápido y muy, muy bien.
En la actualidad, más de 300 centros permanentes atienden la vacunación a nivel nacional y para las comunidades rurales de la Sierra, Costa y Amazonía se está trabajando con brigadas móviles, lo señala el viceministro de Gobernanza del Ministerio de Salud, José Roales.
Y tenemos 400 brigadas móviles que están recorriendo barrios, que están recorriendo comunidades rurales.
Ecuador ha implementado un formulario de declaración de salud del viajero para quienes llegan al país, que debe ser llenado de manera obligatoria al arribo en el aeropuerto, y también exige la prueba de antígenos y PCR. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El tenista Novak Djokovic no permitió que nadie se enterara si le molestó el coro dedicado por los aficionados a su rival en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. "Run", exclamó al público para alentar a un adolescente que prácticamente desconocido le ganaba un set al astro serbio. Djokovic tampoco pareció preocupado por los tramos en que su tenis decayó. Después de todo, comenzó su intento por hacer historia en el Abierto de Estados Unidos, venciendo en 4 sets al danés Holger Vitus Nosdok-Run. El serbio, máximo preclasificado del certamen, busca completar el Grand Slam en un mismo año. Intenta también quebrar el récord con lo que sería su 21º título de individuales en un Major. Su comienzo distó de ser perfecto, pero tampoco tenía que serlo. Djokovic se impuso por 6-1, 6-7, 6-2, 6-1 y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Tenis de Estados Unidos. Trevor Lawrence y Zach Wilson, dos de las principales selecciones del draft del fútbol americano, se prestan para entrar de inmediato en acción como quarterbacks titulares de la NFL desde la primera semana de su campaña de novatos. Mac Jones se les unirá después de despojar a Cam Newton del puesto en Nueva Inglaterra. Así, la generación del último draft sería apenas la segunda desde la fusión con al menos tres quarterbacks titulares en la semana 1. El cronograma para el debut de los otros dos mariscales de campo reclutados en la primera ronda del draft más reciente es un poco más incierto, pero si los antecedentes históricos son un parámetro, Trey Lance y Justin Fields no tendrían que esperar demasiado para tener su oportunidad como titulares. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La cantautora Joni Mitchell será homenajeada como la persona Music Cares del año previo a la entrega de los premios Grammy en Los Ángeles. Music Cares, el brazo caritativo de la Academia de la Grabación, dijo que artistas rendirán tributo a Mitchell en un acto a celebrarse el 29 de enero de 2022. Mitchell, de 77 años, sufrió un aneurisma cerebral en 2015. Music Cares recauda fondos para ayudar a los músicos que luchan con problemas de salud y otro tipo de problemas también. Joni Mitchell, nacida en Canadá, es considerada una de las cantautoras más influyentes del último medio siglo. Otros músicos o grupos musicales recientemente homenajeados por Music Cares incluyen Aerosmith, Fleetwood Mac y Dolly Parton. Los veteranos comediantes Steve Martin y Martin Short agregaron sus respectivos talentos al de la actriz y cantante Selena Gomez para una nueva comedia de misterio titulada Only Murders in the Building, solo asesinatos en el edificio. La serie, que actualmente puede verse en el servicio de streaming Hulu, relata las aventuras de tres vecinos que intentan resolver un asesinato en su edificio de apartamentos en Nueva York. La relación entre Martin Short y Steve Martin se remonta a las películas Tres Amigos y Father of the Bride, el padre de la novia. El Grand Ole Opry celebrará su transmisión número 5000 con tres generaciones de cantautores en Nashville, Tennessee, el 30 de octubre. Entre los programados para actuar se incluyen artistas con raíces que se remontan a las décadas de 1950 y 1960, como por ejemplo Bill Anderson, Connie Smith, The Gatlin Brothers, Terry Clark y Vince Gill también participarán en el programa, al igual que los creadores de éxitos actuales como Chris Jansen y Chris Young. Desde 1995, el Opry representa los sueños de muchos artistas estadounidenses y su conexión indudable con el pasado musical. La nueva adaptación cinematográfica del musical The Color Purple anunció a su primer miembro del elenco, Corey Hawkins, en el papel de Harpo. Hawkins es mejor conocido por interpretar a Benny en la adaptación cinematográfica de In the Heights, estrenada Hace un par de meses, la historia de The Color Purple describe la vida de familias afroestadounidenses en el estado de Georgia a principios del siglo XX. El musical incluye jazz, ragtime, gospel, blues y ritmos africanos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.